Amigas, amigos, bienvenidos a un capítulo más, capítulo 9, con dos temas que la verdad creo que les pueden interesar mucho. ¿Con qué empezamos, Mauricio?
Vamos a empezar hablando acerca de las alianzas que hicieron los partidos políticos aquí en el estado de Nuevo León para definir quiénes van con quién y posteriormente quién va a ser su candidato a gobernador.
Es correcto. Y además abordaremos el tema de Rosario Robles y la estafa maestra. Si no estás muy, muy informado sobre el tema, aquí te vas a enterar. Quédate aquí entre dos. Aquí entre dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
Hablamos de las cosas importantes y las no menos importantes.
Aquí desmenuzamos qué pasa en la política. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Todo para entender mejor lo que sucede en México.
Que quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal. Por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen aquí entre dos. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas.
Buenas, buenas, bienvenidos. Capítulo 9, estamos a punto de lograr el decenario.
Chingado.
¿Qué vamos a hacer al capítulo número 10?
Mira, primero que nada, aquí nuestro buen amigo Garnica definitivamente se va a patrocinar una cena, ¿eh?
Yo no esperaría menos.
Menos. Porque no es que yo quiera aventar aquí grilla, pero pues yo no sé qué le invite a otros personajes de otros podcasts, ¿verdad?
Necesitamos un mejor trato.
Exigimos.
Vamos a hacer aquí...
Pinche, qué fácil.
Yo ya esperaba algo por ese estilo.
No, no seas tan pronto, también.
Ponla difícil.
Eso.
Ándale, tan sencillo que era callarte. Mira, de veras.
Ya mejor tomando agua.
A los tú eres puro golpeteo político.
Qué bárbaro.
Puro golpeteo político.
Me gustaría decirte que no, pero sí.
No, pues es que de todo hay en esta vida. Uh-huh. Pero hablando de todo lo que hay en esta vida, resulta que en los últimos días ha estado muy prendido aquí la arena local en materia de las elecciones de 2021, que somos amigos, que no somos amigos, que sí vamos juntos y al 5 para las 12 me voy con el del otro lado, entonces
está bien
interesante.
Ja, jara, ja, ja. Y parte de lo que platicas, lo platicábamos la semana pasada, a todos aquellos que escucharon el podcast, pues en la parte final comentábamos que íbamos a hablar un poco de esto y quienes no escucharon el podcast, pues están muy mal.
Pues sí, no sé qué hacen en este capítulo.
Porque tienen que escuchar el pasado y este de hilo.
Al cabo no duran tanto. O sea, la verdad, se los pueden echar así de que, oye, me voy a meter a bañar, lo pones. Oye, voy a una vuelta, lo pones.
Conozco gente que se tarda más en el baño. Así de plano.
No, pues...
Posta cañón.
Yo creo que tienen que checar la digestión. Tema de tus amistades, hay que revisar la digestión. ¿Cómo andamos de verduras?
No quería decir tu nombre, pero pues eres tú. Eres tú. Pero bueno, entrando ya en materia, platicamos el programa pasado, que lo grabamos el jueves pasado, un día antes de que fuera la fecha límite para que los partidos políticos aquí en el estado de Nuevo León definieran cómo iban a ir coaligados, es decir, qué partidos iba a unir con quién para ir en la contienda electoral de este proceso electoral, es decir, quién iba a ir con quién para la elección de gobernador, para los diputados locales, es decir, los distritos locales, perdón, y para los municipios. Entonces, bueno, fueron semanas de mucha negociación, donde sucedieron pues muchas cosas en la luz pública y donde finalmente, reitero, el viernes pasado, que era la fecha límite para entregar cada una de las coaliciones, su convenio en donde demostraban la voluntad, buena fe y cómo iban a distribuirse las posiciones políticas, pues fue que finalmente el plazo llegó y los partidos políticos, naturalmente, algunos de ellos, entregaron su convenio de coalición.
Es importante poner en contexto a la gente, a los que nos escuchan, a lo mejor no conocen tanto el tema político, electoral.
¿Qué es eso de la coalición?
¿Qué es eso de coalición? ¿Qué es eso de alianzas, mano? Explícame.
¿Por qué cuando voto hay tres logos del PAN? O hay dos de no sé quién.
Sí, bueno. ¿O por qué se junta la chiquillada y se alían con algún partido? Las alianzas tienen, digamos que, dos formatos. Uno es una alianza formal, es decir, antes de cierta fecha, los partidos dicen, nosotros dos, nosotros tres o cuatro vamos juntos, tenemos un candidato en común, establecemos que es una coalición y tenemos a tal candidato. Pero también existe otro formato de alianza, que es una alianza ya durante el proceso de campaña. Es decir, en nuestro caso lo vimos con el caso de Fernando Elizondo y Jaime Rodríguez Calderón en las elecciones pasadas. Ellos no estaban en una alianza formal previo al arranque de las campañas, y durante las campañas midieron fuerzas y dijeron, bueno, nos unimos. Entonces, hay estos dos estilos, solo que uno es una alianza formal y otro no. Estas negociaciones tampoco son nuevas en el espectro político. Hace algunos años vimos una alianza PAN-PRD, que en su momento fue algo como súper, pues no sé si innovador, pero muy
diverso.
Muy diverso o poco esperado por las figuras dentro del espectro de las posiciones políticas, uno de derecha y otro de izquierda, que se unieran. Entonces, ahora en Nuevo León estaba pasando algo muy interesante, y es que había la posibilidad de una alianza de los archirrequeterre contra enemigos.
Ajá, baraja.
Ajá, baraja. Estamos hablando del PRI y el PAN. Durante algunas semanas, seguramente algunos de ustedes escucharon, es, oye, ¿irán juntos estos que sean?
Oye, ¿tú crees que eso vaya a suceder?
¿Irán juntos?
He leído notas acerca de eso. Y como tú bien dices, Richard, es muy común que en una época ya muy próxima a que concluya, para todos los que nos escuchan, para que tú puedas suscribir un convenio, es decir, Richard y yo nos aliamos para competir juntos por esta posición, ¿no? Hay una fecha límite, esa fecha límite, reitero, se venció la semana pasada, pero días antes de que esto suceda, es normal que las negociaciones entre los partidos políticos pues sean cada vez más profundas, ¿no? Hasta llegar al desenlace que actualmente vivimos y que les vamos a explicar finalmente cómo fue que quedó, en el caso particular de aquí del Estado de Nuevo León, cómo fue que quedó, cómo quedaron las alianzas repartidas, qué partido va con qué. Todavía no está muy claro, también ahorita platicaremos un poco de eso. Todavía no es muy claro porque sabemos qué partido va con qué, con quién, perdón, pero no sabemos en cuáles posiciones. Es decir, por poner un ejemplo, sabemos que el PRI va con el PRD, pero no tenemos todavía muy claro si va en qué municipios, si en todos, si en algunos. Esa parte del convenio, primero tiene que ratificarse por el órgano electoral, es decir, la Comisión Estatal Electoral tiene que validarlo, y segundo, serán los partidos quienes ya lo puedan incluso modificar o decir que sí está bien la forma en cómo lo suscribieron, ¿no?
Y el hecho de que ya haya una alianza formal, en este caso del PRI y el PRD, o de Morena y el Partido Verde, no significa que ya haya un candidato. Es decir, para establecer esta alianza, no es que ya se tuvieron que haber puesto de acuerdo en el candidato. Más o menos podremos saber quién lleva la mano, ¿verdad? Entre Morena y el Verde sabemos quién lleva la mano, y entre el PRI y el PRD, por las posiciones políticas de Nuevo León, sabemos que el PRI lleva la mano.
Yo creo que valdría la pena poner el contexto general a todos, pues para nuestros radioescuchas, pod escuchas.
Pod escuchas.
Órale.
Aquí entre nos escuchas.
Ajá, ándale. Pinche maíz, ¿eh? Ya quiero mis ribs. entonces, ya se anda matando ya, Garnique.
Ya se está sordeando, dijo, no, ya les prometí.
Ya se iba a poner a hacer ejercicio. No, yo no. ¿Sabes qué? Yo no. Oye, para que le quede bien claro a toda la gente que nos escucha, esto podrá sonar muy revuelto, pero es bien sencillo. Y voy a tratar de decir como en orden cronológico qué ha pasado, qué sigue, en qué etapa vamos, ¿no? Para que tengan claro lo que es el proceso electoral tal cual. Y ahí es donde entrarían las precampañas y posteriormente las campañas políticas. Y en primera instancia, bueno, pues inicia el proceso electoral. Es común decir prácticamente, si la elección de este próximo año va a ser en julio, es común que el proceso electoral empiece en septiembre del año pasado, es decir, empezó en septiembre o por esas fechas de este año 2020. ¿Y qué se refiere al proceso electoral? Bien sencillo, es un proceso en el que mediante una calendarización que está prevista en la ley, el órgano electoral, en este caso la Comisión Estatal Electoral, determina cuáles son las fechas a seguir para que todos los partidos políticos, candidatos o personas interesadas en participar en para contender por alguna posición política, pues deben de estar claros y deben de fijarse, ¿no? Dentro de esas fechas, pues hay muchas, aprobar ciertos lineamientos, ciertas cosas que suceden, tal vez no muy públicamente, pero ahorita ya entramos en la etapa pública. Y la etapa pública, como bien empezamos el programa, número uno, es que los partidos políticos suscriban un convenio de coalición en dado caso de querer coaligarse con otro partido político, es decir, juntarse, y definir en qué posiciones van. Eso ya sucedió, ya pasó el viernes. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, como tú bien dices, el PRI acordó con el PRD ir juntos, el PAN va solo, Movimiento Ciudadano va solo, el caso de Morena va junto con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo y con el Partido Nueva Alianza. Y bueno, hay otros partidos de nueva creación que fueron a los que se les otorgó el registro, que esos inevitablemente, porque la ley así lo dice, tienen que ir solos. Entonces, bueno, eso sucedió el viernes. ¿Qué sigue, Richard?
Pues sigue ahora, esperaremos en enero que ya existan candidatos formales por cada uno de los partidos. ¿Quiénes están? Vamos a nombrar un poco quiénes están en estas posibilidades. Por parte del PRI, los principales son Adrián de la Garza e Ildefonso Guajardo. Y bueno, por ahí César Garza podría colarse. Por parte de Movimiento Ciudadano, pues está ya muy cantado que va Samuel García, porque seguramente ustedes habrán escuchado esta disputa que había entre Samuel García y Donaldo Colosio, y al final Luis Donaldo dice, pues si no hay una alianza entre MC y el PAN, yo no me la juego por la gobernatura, entonces se queda automáticamente Samuel García como el candidato, el precandidato de Movimiento Ciudadano. El PAN, pues la misma incógnita de todos los años, no sabe con quién va a ir, no tiene definido todavía con quién va a ir, y lo peor del caso es que no se ve una regla clara de con quién puede ir. Entonces, pues el PAN anda viendo ahí a ver a quién atrapa. Y Morena, el Verde y toda la chiquillada, pues va con una elección interna entre las que destaca, pues obviamente Clara Luz. Veremos si termina siendo Clara Luz. Todo indica que va a ser ella. Pero bueno, tiene que pasar un proceso de elección interna para que sea elegida a sí misma.
Y la gente va a decir, ¿precampañas? ¿Qué es eso?
Explícame, maestro.
A ver, ¿por qué el PRI dice que lanza a X, Y o Z? MC que si Colosio Samuel, Morena que si Clara Luz o no sé quién. Y hay que también explicar para que todos los que nos escuchan lo tengan claro, es que antes de que empiece formalmente la campaña electoral, que son 3 meses, bueno, en esta elección van a ser 3 meses antes, en la elección local, de que sea el día de la votación, es decir, la votación es en julio, el primer domingo de julio. Entonces, a partir de ahí, de 3 meses para atrás, empieza la campaña. Pero antes de que inicie la campaña y que haya formalmente candidatos a participar, hay un periodo que se conoce como de precampañas. ¿Qué es lo que sigue ahorita? ¿Qué es lo que nos va a tocar vivir? Razón por la cual vamos a ver muchas veces que en los medios de comunicación pues salen muchas notas que dicen, oye, que si va de parte del PRI X, ¿no? Oh, no, ahora va Y. Bueno, lo que sucede es que los partidos políticos tienen cada uno un mecanismo diferente mediante el cual deciden quién va a ser su candidato, ¿no? Y durante ese proceso, que se conoce como la precampaña, los militantes de cada uno de los partidos políticos, como hayan definido el método, deciden quién va a ser. Oye, si tú y yo, Richard, estamos compitiendo para ser candidatos a gobernador y los dos somos del mismo partido político, pues nuestro partido hace la precampaña, nosotros participamos en ella y son nuestros militantes, en la mayoría de ellos, quienes van a decidir si nosotros, quién de nosotros va a ser el candidato, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que vamos ahorita.
Pues yo.
Ah, chisa, chisa, chisa. Ira. Mira. Eso ya se sabe, que soy yo, mi brother. No le muevas. Entonces, bueno, esa es la parte que nos toca ahorita. De aquí a enero eso va a suceder. A partir de febrero viene el periodo de intercampañas para ya empezar formalmente en marzo, creo que es sí, marzo, abril, marzo. Mayo, sí.
Pues se va a poner bien interesante. Se va a poner bien interesante porque obviamente, digo, hablando ya un poco como de las condiciones en las que se va a jugar las campañas, pues a Morena le interesa mucho ganar Nuevo León por lo que representa la capital industrial de México. Pues obviamente Andrés Manuel va a tener un especial interés en llevarse Nuevo León. Vamos a ver cómo juegan las cartas el PRI y el PRD, cómo juegan las cartas Movimiento Ciudadano. Antes, hace algunos meses, Samuel García estaba muy fuerte, parece que se ha desinflado un poco. Clara Luz sigue estando ahí. Y mucha gente se pregunta si Nuevo León está listo para darle votos a Morena o si en realidad los votos se lo están dando a Clara Luz, pero no quieren que sea por Morena. A mí personalmente me hubiera gustado una alianza entre el PRI y el PAN. O sea, creo que ese tipo de frentes hubieran sido interesantes para la discusión pública. Dejemos a un lado si efectivos o no, porque seguramente aquí podremos diferir con Garnica o con...
Como siempre.
Aquí podremos diferir con la gente. Seguramente habrá algunos panistas o priistas que dirán, ¿cómo vamos a ir en coalición con ellos? O sea,
¿qué estás diciendo, patrañas? ¿Pero
qué te pasa, tío?
Tío, joder, ¿cómo habemos de hacer esto?
Pero la verdad es que creo que hubiera sido muy interesante. Y sobre todo porque la fuerza que va a traer Morena no va a ser nada pequeña, porque va a traer interés de la gubernatura, bueno, va a haber interés desde la presidencia y Clara Luz con un arrastre muy fuerte, por también es una realidad decirlo, por el buen trabajo que ha hecho en Escobedo.
Sí, sí, sí. Es un contexto bien interesante lo que vamos a vivir en los próximos días. Me atrevo a decir que en el caso particular de Nuevo León, en comparación con el resto de los estados donde también se va a elegir un gobernador en esta elección, me atrevo a decir que es el estado más competido. Y bueno, pues las encuestas, como lo hemos sabido en otras ocasiones, a veces pues dejan mucho que desear, ¿no? Vemos encuestas y en la práctica sucede otra cosa, pero lo que sí es un hecho es que la mayoría de ellas ponen prácticamente en un empate técnico a la mayoría de los partidos. Es decir, no, el electorado, al menos no, en las encuestas, que repito, puede variar, pero al menos en las encuestas no ha dejado claro en manifiesto una clara mayoría de quién es el supuesto precandidato por ahora que le gustaría que fuera gobernador.
Una marcada mayoría.
Además, para no andar poniendo aquí nombres. Te dolió, ¿verdad?
No, yo solo no quiero que luego digan, clara mayoría.
Bueno, pues una... abundante mayoría.
Abundante es una buena palabra.
Abundante, porque lo bueno. En fin, entonces, bueno, eso es lo que sigue. Va a ser una elección súper interesante. Yo creo que ya una vez que estén definidos los candidatos, quienes vayan a ser, la campaña como tal, me muero por verlos. Me muero por ver los debates, por ver las propuestas. Creo que si bien... hemos sufrido mucho políticamente en nuestro país por encontrar candidatos vacíos o quienes en muchas de las ocasiones prometen y no cumplen. Creo que ahorita el contexto político se va a fijar mucho en eso, la ciudadanía. Entonces, ya los candidatos no se van a atrever a decir por decir, porque menos en un estado como Nuevo León, donde hay mucha... cultura respecto al voto y sobre todo muchos organismos de la sociedad civil, es decir, hay una ciudadanía muy fuerte. Entonces, bueno, va a ser muy interesante ver qué va a pasar, ¿no? O sea, qué va a suceder con estos candidatos y quién realmente tiene el mejor plan para gobernar, ¿no?
Y que esas ideas y ese plan y esas propuestas, pues, lleguen a la gente y que al final, pues, gane el mejor para Nuevo León o la mejor para Nuevo León, más allá de quien haya hecho mejor la campaña. O sea, ojalá podamos llevar ese debate público al grado de tomar la decisión, no por quien, como lo hemos dicho en otras ocasiones, por quien creo que va a ganar o porque ese o ella va a la delantera, voy a votar por esa persona, sino por quien realmente te convence.
Sí, o el típico comentario que a mí la verdad es que me parece lamentable porque no coincido en lo absoluto con él. No, pues por el menos peor. Achis, ahora resulta, o sea, pues claro que no, yo creo que todos tienen cosas muy interesantes que ofrecer y nos corresponde a nosotros como ciudadanos analizarlas y conocerlas. Me da mucho coraje porque a veces sucede que te tocas personas que dicen, platicar con personas que dicen eso y les preguntas de que, oye, brother, pero si escuchaste tú sus propios, no, fíjate que no tienen fondo, ¿no? Entonces, parte de la labor que tenemos como ciudadanos es eso, informarnos, y creo, bueno, que en ese sentido va a ser muy interesante. Y como dato así estadístico, aquí el dato duro, aquí oye, lo que viene oye, siendo tú, la información.
Tú sí traes todas las estadísticas.
Oh, yeah. También es bien importante considerar, porque Lola, esto pasa mucho a la hora de que vas a votar, que te metes a la urna y el voto es libre y secreto.
En la soledad de la urna.
No me vas a sacar por quien he votado antes, Richard. Eso no te lo voy a decir. Pero ya que estás tú ahí en la urna votando, hay que recordar que Nuevo León siempre tiene elecciones concurrentes. Es decir, siempre se vota por un proceso local, es decir, o por diputado local, o por alcalde, o en su caso por gobernador, al mismo tiempo que votas por diputados federales, o cuando hay elección de senadores, o cuando hay elección de presidente de la República. Entonces siempre concurren, siempre te va a tocar votar de alguna de estas
formas. Es que en otros lados de la República hay elecciones
separadas.
Separadas. Entonces un año votas por diputados exclusivamente y otro por gobernador y presidente. Y, ahí
sí y diputados van. Federales. Uh-huh. Es más complejo que aquí. Aquí no, cada tres años tenemos y votamos por todo, ¿no? Prácticamente por lo que se puede contender. Y lo saco ahorita como plática porque es común que en estados, repito, como Nuevo León, donde las elecciones son así, que los partidos políticos que decían ir juntos en lo local, es decir, en las posiciones que son de Nuevo León, no siempre van coligados también en lo federal. Es decir, pudiera suceder que, por ejemplo, aquí van el PRI y el PRD juntos, ¿no? Para contender por, como candidato a gobernador por municipios y diputados locales. Pudiera ser. Pudiera ser que en lo federal el PRI vaya con el PAN, por poner algún ejemplo, o el PAN con el PRD, es decir, distinto. Y esto es importante mencionarlo porque a la hora de la votación mucha gente se va con la finta de que la misma coalición que sucedió en Nuevo León es la misma que sucedió para pues, los puestos federales, los puestos nacionales. Y no es así. Y a veces votan en el mismo sentido por una supuesta coalición o alguna confusión por ahí. Y lo que sucede muchas veces es que o terminan dándole el voto a alguien que no quieren porque pensaron que había una coalición y no la había. O terminan cancelando su voto porque tachan dos partidos que no van juntos, entonces el voto es nulo, ¿no? Entonces...
Ya, perdiste el voto, mano.
¿Me da otra boleta? No.
Oye, ¿no tienes por ahí otra que me puedas dar?
Por favor, ¿no tienes ahí? No. Liquid paper. Entonces, bueno, pues está difícil. Entonces, sí es importante que sepamos al final de todo cómo quedaron los partidos políticos coaligados para a la hora de emitir nuestro voto, hacerlo de manera correcta.
Es correcto.
Oh, claro que
qué
sí.
Qué bonitas palabras.
No se diga más. ¡Aplauso!
Es cuanto.
Me retiro.
Bueno, eso es el tema de las elecciones, pero amigas, amigos, no se me desanimen porque el tema va iniciando. Esto.
Mira, ponte tú de este. Es desodorante.
Es un desodorante.
Sí, antibacterial Sprite, anti-COVID.
Mira, por si te pega el COVID en la axila, ándele,
se me muere.
Ahí muere, órale.
La bacteria. Me voy a cobrar el patrocinio. Tú, preocúpate tú por las alitas y las todas, la comida, cabrón. Bueno, costillas.
No, pero además de costillas queremos alitas.
Alitas,
costillas, y aquí lo vamos a ir agregando. Cada vez más.
Cada vez que digas así, hey, ándale, las papitas también. Todo, vamos.
Oye, bueno, pasemos al segundo tema que tenemos y me voy a permitir dar una radiografía rápida del tema de Rosario Robles.
Tú permítete.
Me lo permite.
Ándale.
De Rosario Robles y la estafa maestra. Ustedes bien se acordarán que hace algunos años, por ahí del 2019, en un esfuerzo de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e impunidad, descubrieron algo que se llamaba la estafa maestra y era toda una liga de corrupción que estaba sumergida en los altos mandos de la administración de Enrique Peña Nieto. El 13 de agosto del 2019, a Rosario Robles, que es de la mujer de la que vamos a hablar el día de hoy, a Rosario Robles la detienen acusada de uso indebido de sus facultades y atribuciones. Básicamente, la detienen y la meten al tambo por un delito de omisión. Y aquí, primer paréntesis, nos queda la duda de si un delito de omisión realmente es suficientemente grave para meter a alguien a la cárcel antes de empezar con todas las investigaciones. Entonces, el delito de omisión, ¿por qué era? Porque no había informado a sus superiores teniendo ella en conocimiento del caso de la estafa maestra y las corrupciones que habían existido ahí. Después, el proceso de Rosario Robles seguía su curso y aparece en escena Emilio Cebadúa. Él era el oficial mayor, que para fines prácticos lo que hace es, dice que va a cooperar, que él se va a convertir o se acoge al criterio de oportunidad, es decir, a un testigo colaborador, y pues le avienta más tierra a Rosario Robles. Entonces Rosario Robles ahora tiene más cargos que le imputan. Acto número 3, el día de antier, no, más bien esta semana, Rosario Robles, o más bien su abogado, dice que también Rosario Robles se quiere acoger al criterio de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Rosario Robles dice, oye, yo levanto la mano para convertirme en un testigo colaborador. Es decir, que yo puedo, yo tengo información sobre mis superiores, que en este caso el abogado no habla de un superior de Rosario Robles, porque habla de Luis Videgaray. Recordemos que Rosario Robles era secretaria, primero de Secretaría de Desarrollo Social y luego se fue a la SEDATU. Pero en todo este inter siempre la acompañó, de acuerdo a la investigación, actos de corrupción. Entonces, ella no echa tierra hacia Peña. De hecho, ella dice que no tiene conocimiento de que en el caso de Peña haya habido corrupción, pero sí en un caso de un par de ella que se refiere a Luis Videgaray. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le echan tierra a Luis Videgaray y Luis Videgaray nos manda una carta desde Cambridge y dice, hello, my friends, todo eso que me echan la culpa mentira.
Right.
Es ser mentira y ahora resulta que es todos contra Luis Videgaray.
Oye, sería súper buen.
Güey, yo podría trabajar muy bien en una oficina como de aduanas.
Ándale, ándale.
Sí, su permiso denegado, señor.
Sí, sí. Cara de mafioso tienes, buen acento.
¿Estás diciendo que los aduanales americanos tienen cara de mafioso?
Dije, dije, tú tienes cara de mafioso.
Millions and millions.
Only you. Only you.
Me pasas ese clip, lo voy a mandar al...
bueno, ya van alitas. ¿Ya van qué más era? Ya van.
Al Ross.
Ya van las cheves, las alitas y las... ¿Cómo se llaman? Las ribs.
Las ribs.
Ribs.
Oh, great combo.
Oh, thank you.
Oh, yeah.
Bueno,
oh,
pues, yeah. Total, desde allá, Videgaray dice, oigan, eso es mentira, ahora resulta que todos me van a echar la culpa a mí, porque Lozoya también ya le está echando culpas a Videgaray. Entonces...
Yo no fui, fue Tete.
Yo no fui, ahora resulta que todo lo hizo Videgaray, que bueno, pues eso se tendrá que investigar, más allá de lo que nosotros podamos tener dudas o no. El caso es... aquí ya empiezan a saltar varias cosas y es lo que vamos a platicar. Ya les platiqué cómo ha estado el caso, qué es lo que, por qué ahora le echan a Videgaray, por qué Videgaray dice que él no. Pero Rosario Robles siempre había dicho que ella era inocente, que la estaban culpando por algo que es inocente, y ahora sale y dice, tengo información y estoy dispuesta a hablar. Necesito que me hagan testigo colaborador, yo estoy lista. Entonces, pues si siempre había sido inocente, porque ahora sí tiene la información, está sustentado, y la duda que todo el mundo tiene es... ¿No estarán utilizando esto como una estrategia mediática o como una estrategia para entrampar muchísimo más el caso legal que resolverlo? O sea, porque la verdad es que para que puedas tú acogerte al criterio de oportunidad, tienes que cumplir ciertos criterios. Entonces, pues la verdad es que se ha puesto muy interesante y no... El problema es que no encontramos quién es el responsable, a dónde fue el dinero, quién las va a pagar.
Mira, es un tema complejo. En primera instancia... porque todos los procedimientos penales que se están llevando al cabo o administrativos al respecto, pues no han declarado todavía que existe formalmente pues un delito, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, el juez determinó que sea ella quien lleve el proceso desde la cárcel, no en libertad, únicamente como una medida de precaución. Pero finalmente todavía no está claro... mencionándolo a ella, todavía no está definido, no hay una sentencia al respecto. ¿Y a qué voy con todo esto? Que así como no la hay todavía con ella, no la hay con otras personas. ¿Y qué tiene que ver esto que ver? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Tiene que ver porque, como tú bien dices, yo sí creo que de alguna u otra forma, independientemente de las posibles actos de corrupción o delitos que pudieron cometerse, todo esto se está realizando en un sentido mediático, sí, pero también en un contexto político electoral determinante, ¿no? Porque es muy curioso, no voy a mencionar nombres, pero es muy curioso, como tú bien dices, cómo dice sí, 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 y luego no, y luego yo no fui, sí fue él, pero no puedo decir que fue el otro de allá, sí. Cuando debería apuntar que todo es a que así sea, porque él no tenía conocimiento de la información, ¿no? No quiero decir yo nombres, porque todos aquí
no, todavía... pero suponen que algún jefe que tuvo ella en su vida...
Alguno de los jefes que tienen los secretarios de Estado, ¿verdad?
Entonces ella dice que él no tiene culpa.
Entonces, es difícil porque sí está muy ahí, hay mucho interés.
Además tenemos que decir algo. Rosario Robles es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. No podemos basar tampoco en creencias nuestras, aunque todo lo que nosotros pudiéramos pensar y a lo mejor el sentido común nos puede indicar, realmente tampoco podemos nosotros mediáticamente salir a decir, ella es culpable y no me importe lo que dices mentiras porque no tenemos tampoco las bases.
En un sistema garantista como el nuestro, me refiero a un sistema penal como el nuestro, como tú bien dices, yo estoy a punto de ser abogado, no sé si tú ya lo sabías, pero yo estoy a punto. Bueno, finalmente nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Es parte del nuevo sistema de justicia que se implementó en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay que ser muy, muy, muy cautos con la información, porque finalmente, pues, todavía un juez puede determinar que no existe algún delito y que finalmente pues es inocente. Pero independientemente de eso, ya, ¿por qué es relevante este tema? Es relevante porque es un tema totalmente político que impacta a servidores públicos de primer nivel de la administración pasada y que eso genera que existe una relación determinante entre la administración pasada y los acuerdos que se generaron con la actual. Entonces, es muy interesante ver hasta qué punto el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel, quiere presionar este botón sin que esto vaya a ocasionarle asuntos que él inevitablemente le va a tocar vivir en algún de su proceso como presidente. Y no estoy diciendo que la comisión de delitos, simplemente pudieran ser omisiones administrativas por determinar, sí, claro, algo, ¿no? O, no quiero decir que pues hayan salido videos de un hermano, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo nada de eso.
No, para nada.
Que ahí andaba haciendo cosas pues medio
raras. Mira, no digo, yo no digo ni pío.
Ni pío digo, mira. Entonces, ya en el ambiente político, dejando a un lado lo jurídico, sí, que obviamente es lo principal, pero pues acá hay un jugueteo importante de otra índole, es cada esto es como un ajedrez, ¿no? Ahorita que está de moda eso en Netflix, esto es como un ajedrez. Hombre. Si tú mueves al peón, pues yo te muevo el otro. Y jirí, jarajaja.
Ay, se hace un chorro el ajedrez, güey.
Y el caballo, wow, se mueve así. Wow. Y el alfil para acá. Entonces, bueno, yo estuve en ajedrez en la secundaria, ¿eh?
Ah, sí.
Campeón de mi secundaria.
Pues que se note.
Quiero mis rips. Entonces, bueno, finalmente es una jugada de estrategia política que impacta en lo jurídico, pero es muy importante ver qué va a pasar esto cada vez que se vayan acercando más a los procesos electorales.
Claro.
A las elecciones más bien del próximo año y ver cómo esto puede definir el voto, o sea, de alguna u otra forma impacta, ¿no?
Porque también pareciera que la estrategia es estirar la liga lo más posible hasta que esto se convierta en una campaña electoral el siguiente año, decir, vean a los corruptos todo lo que están diciendo. A mí lo que me preocupa, o lo que yo quisiera dejar ya antes de irnos, es que lo que queremos aquí es que se haga justicia y no se puede robustecer un caso penal con acusaciones y sin hechos.
Entonces, agarra aire, mi brother, agarra aire.
No. Entonces, desde aquí lanzamos un llamado a Rosario Robles. No, que se llegue al fondo de esto. La verdad es que es preocupante. ¿Por qué? Porque del dinero que estamos hablando es del dinero que iba destinado a los más pobres. Es del dinero de la CEDESOL. Y ese dinero estaba destinado a programas para que rescataran a los que más lo necesitan de México. Se desvió, se desvirtuó y ahora alguien la tiene que pagar. Es que es lamentoso. La verdad es muy lamentable que se esté utilizando el recurso y que no se paguen las consecuencias. Entonces esperemos que esto llegue hasta el fondo y que pague quien tenga que pagar.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, yo creo que es momento de pausar esto. Se está poniendo color de hormiga aquí, Ricardo. Yo ya no quiero estar a su lado. Me perturba, me da miedo. Y pues además tengo yo que entregar un pedido en mi moto. Entonces, se me hace tarde, mi brother. Entonces,
pues aquí lo dejamos.
Vienen cosas buenas. Probablemente, ya para finalizar, han escuchado algo y lo escucharán cada vez más si todo sale en este sentido, de una posible consulta que se haga aquí en el estado de Nuevo León para definir si los neoloneses queremos que haya más recursos por parte de la federación que se queden en Nuevo León.
Bueno, aquí ya estamos hablando ahora del tema del pacto, ¿verdad? Cambio de tema.
Sí, yo lo saco a mención porque esto es algo que, si, como repito, todo parece indicar que se apruebe como se va a aprobar en el Congreso local, que es quien va a realizar esta consulta ciudadana, va a estar vigente ya la siguiente semana, a partir de la siguiente semana. Entonces, yo creo que es un tema que pudiéramos platicar el siguiente programa y que estoy seguro que puede haber mucho interés por parte de quien
nos escucha. Entonces, para que sepan que por ahí va a estar la encuesta, para que participen y voten si queremos pues que se reformule el pacto fiscal.
Aquí les platicaremos de eso y les explicaremos desmenuzado el pollo y las ribs de Garrica. Las wings, ribs, papas, todo.
Todo.
Agua.
Y ya vámonos antes de que
se enoje, mira, ya se está poniendo.
De que agreguemos ahí un pollo asado.
Hombre. ¿Saben qué? Hasta pronto.
Gracias, nos vemos la siguiente semana.